que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora.
La palabra cáncer va a sonar mucho en este reportaje, es inevitable. Pero sobre todo, vamos a hablar de curación. Sí, sí, vamos a hablar del cáncer hasta en positivo. De nuevas vías de investigación que van a aumentar la probabilidad de éxito en los tratamientos personalizados, además de ahorrar tiempo y recursos económicos. Vamos a hablar de cáncer a la vez que de inteligencia artificial. Vamos a conocer el trabajo de la unidad CRIS de terapias experimentales en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en el clínico de toda la vida.
No me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe.
Estamos en la unidad CRIS de terapias experimentales en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el clínico de toda la vida para los que somos de aquí, con una de las protagonistas de esta unidad, si no la principal protagonista de este reportaje. Azucena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien. Estoy muy bien, estoy como me ves. Realmente tengo un problema y es que tengo cáncer. Y además tengo un cáncer, bueno, está aquí mi doctor, que yo creo que es un cáncer un poco potente, pero me permite vivir la vida. Y hay una cosa muy positiva para mí y es que he descubierto que hay una vida de verdad que se puede vivir y disfrutar. Y yo ahora estoy viviendo día a día y minuto a minuto.
Me contaban que tú conocías la Fundación CRIS, pues como la podemos conocer los demás, admirándolos, estudiándoles, visitando, y que de repente te metes dentro, pero como paciente. ¿Cómo fue eso?
Pues sí, la verdad es que yo conocí a CRIS contra el cáncer, pues de lo típico, de cuando vas a un hospital y ves que están en las puertas de los hospitales dando un poco, que se hacen un poco pesados, ¿no? Para muchísima gente, porque como siempre piensas que a ti no te va a tocar, pues se te hacen pesados. También empecé a conocer mucho a través del tema de Pau Donés, que yo creo que ese fue lo más impactante. Y bueno, la verdad es que utilizo poco las redes sociales, pero sí que era seguidora de CRIS y de cosas parecidas. Siempre me ha parecido que cualquier fundación que prime la investigación es muy importante y además hay que tenerla en cuenta. Pero bueno, era un conocimiento superficial. Ahora pues tengo una gran fortuna. O sea, tengo la fortuna de que alguien en el clínico pensó que yo era una candidata idónea a estar en un ensayo clínico y caí en las manos de Jorge Bartolomé. Y digo caí en las manos porque benditas manos. Y sobre todo lo que sí que percibo es que necesito que la gente se conciencie, yo estoy muy concienciada y mi familia también, pero que la gente se conciencie que para que ellos puedan trabajar necesitan investigar, necesitan dinero y necesitan gente detrás, pues como puede ser CRIS contra el cáncer o cualquier fundación que de una manera seria y responsable pues apueste por esto.
Por alusiones, el doctor Jorge Bartolomé es oncólogo y coordinador del área clínica de la unidad CRIS de nuevas terapias experimentales. Luego hablamos más en profundidad, doctor, pero permíteme la pregunta. ¿Cuántos años tiene, macho?
Hola, buenas noches. Pues 33 años.
Vale, seguimos. Me parece maravilloso. Me parece uno de los titulares,
pues,
sin duda, del reportaje.
Ángel, esa pregunta que le has hecho, Jorge, sabes que yo te la hice. Porque, claro, yo veía a Jorge y yo tengo una hija de 35 y una hija de 25.
Dijiste, pero vamos a ver.
Cuando le vi, me recordaba más a mi hija de 25 y pensé, yo tengo confianza en mi hija de 25, que es una crack, estudiante de psicología, sí. Y en Jorge, también.
Claro que sí. Hasta donde me quieras contar, resúmeme. En mayo del 21 te diagnostican cáncer, hasta hoy. Hazme un pequeño relato.
Mayo del 21 llega el diagnóstico, y un diagnóstico que yo ya intuía, pandemia. Yo notaba que algo pasaba en mi mama derecha, algo potente. Y bueno, pues el primer diagnóstico en una unidad de urgencias es que lo que ven es un tumor, y además un tumor que no está bien, que no es bueno. Y ya empiezo con terapias. En ese momento lo que sí sabía es que mi vida iba a cambiar, pero lo que sí sabía era que yo no me quería morir y que además yo no quería que anímicamente mi vida y mi fortaleza cambiara. Y bueno, pues después de ahí pues empecé con las terapias convencionales, agresivas de quimioterapia normal, de las que te quedas sin pelo. Yo tenía una melena, y además una melena rubia, y además me gustaba. Y me gustaba mi pelo, me gustaba mi forma de ser, de vestir. Y bueno, a partir de ese momento me tuve que empezar a ocupar de otras cosas que no eran mi aspecto externo. Y me hice una peluca estupenda que me puse solamente el día que me la hicieron. Y luego ya dije, estoy calva y lo tengo que asumir. Y lo asumí y seguí viviendo. Después de la quimio, que pasaron muchos meses, llegó la buena noticia de que me podían operar, que me podían hacer una mastectomía radical. No iba a haber cositas de un trocito o dos trocitos, no, era una mastectomía radical en la mama derecha. Y bueno, me dijeron que evidentemente necesitaba radioterapia, y cuando fui el día después de Reyes, es que son fechas que no se olvidan, el día después de Reyes fui a hacerme los tatuajes para la radioterapia, noté otros bultitos. Entonces me biopsiaron rápido uno de los bultitos y me dijeron que era el mismo tumor, con las mismas características, los mismos apellidos. A partir de ahí me dieron la radioterapia, 25 sesiones, y llegó un punto en que, a ver, he omitido una parte, yo no sé si esto es políticamente correcto omitirlo o no, pero os lo voy a decir. Yo cuando llegué al clínico, el 9 de mayo de 2021, el clínico estaba saturado. La sensación era terrible. Yo afortunadamente pues tengo sanidad privada y la utilicé. Entonces me fui a un hospital privado, que fue donde me ocurrió todo eso que os he contado. Entonces mi oncóloga de la sanidad privada me dijo, Azu, deberías de marcharte a tu hospital de referencia. Y mi hospital de referencia era el clínico. Y aquí me vine, y os puedo decir que yo venía con un papelito donde explicaba mi caso, y ese mismo día me atendieron.
¿Y cómo llegas a la unidad de nuevas terapias experimentales?
Bien. Me ponen un fármaco, parecía que era bastante exitoso, con inhibidores de ciclinas. Hablo como si yo supiera lo que son los inhibidores de ciclinas, pero bueno, un fármaco que eran inhibidores de ciclinas, y me da resultado durante unos meses. La verdad es que me da resultado, pero hay un punto en el mes de septiembre-octubre que mi médico del Clínico San Carlos, que es Fernando Moreno, me dijo, se me volvió a reproducir, otra vez los mismos bultitos y demás, me dijo, mira, yo creo que deberías de participar en un ensayo clínico, porque hay opciones para tu tumor y lo puedes probar. Y ese mismo día me subió a esta unidad. Y entonces a finales de 2022 yo empecé mi primer ensayo, porque llevo 3, de Cris contra el cáncer.
Ensayo en el que estás, que consiste en...
Te lo dirá mejor Jorge.
¿Seguro?
Que yo. Pero lo que a mí me parece que están haciendo en este ensayo concretamente es... Porque claro, si llevo 3 ensayos es porque he tenido 3 recaídas diferentes. En este caso concreto me están aplicando un fármaco vía oral, que eso es maravilloso, porque claro, no es lo mismo las infusiones pinchadas que los fármacos orales. Lo tomo todos los días y es una quimio dirigida, creo, específicamente a mi tumor, que actualmente, aunque sigue diagnosticado como cáncer de mama, me ha pasado de la parte de la mama, que ya no tengo, a la parte dorsal, a la parte de la espalda. Ese es el resumen. Y llevo 3, este es el tercero.
El doctor Jorge Bartolomé es oncólogo y coordinador del área clínica de la Unidad CRIS de Nuevas Terapias Experimentales. Empecemos por el principio, doctor. ¿Por qué Azucena era una buena candidata para esa terapia experimental?
Bueno, nosotros siempre valoramos a todos los pacientes que nos llegan. Cuando a mí me contaron el caso de Azucena, que efectivamente era un caso que había hecho una progresión precoz a un tratamiento con inhibidor de ciclinas, que nos daba datos que el tumor podía tener peor pronóstico que otros tumores de su clase, pues eso nos animó, nos incitó a buscar opciones terapéuticas que fuesen un paso más allá de los tratamientos convencionales. En este caso lo que hacemos es que valoramos a la paciente y buscamos qué ensayo, porque en la unidad llevamos a cabo más de 20 ensayos en la actualidad, buscamos qué ensayo se adapta mejor a las características de su tumor, porque a veces generalizamos y no todos los cánceres de mama son iguales. Buscamos cuál era mejor en su caso y se lo ofrecimos para participar. Por supuesto, todos los ensayos tienen una serie de procedimientos, de pruebas que se llaman de cribado para asegurar que el paciente es un candidato adecuado para poder participar manteniendo siempre un estándar de seguridad. Y así empezamos nuestro primer ensayo. Ese primer ensayo que combinaba, bueno, una combinación de inmunoterapia con otras moléculas. Y estuvimos bastante tiempo. Inicialmente fue bastante eficaz. Tuvimos que lidiar con algún pequeño evento adverso, pero todo manejable. Y luego, pues desafortunadamente, a veces los tumores adquieren resistencias a los tratamientos. Entonces, eventualmente, el tumor acabó haciéndose resistente a este tipo de terapia.
Y empezasteis el segundo.
Y entonces, si los tumores son listos, tienen esa capacidad, digamos, de ser inteligentes y adquirir resistencias, nosotros intentamos adelantarnos a ellos y ir un paso más allá también. Entonces, iniciamos una segunda terapia. En este caso, era un anticuerpo que conjugaba una quimioterapia, es decir, que tenía como una quimioterapia pegada al anticuerpo, y ese anticuerpo buscaba las células tumorales para meter la quimioterapia directamente dentro de la célula tumoral. También estuvimos un tiempo con esa terapia hasta que lo mismo. Eventualmente el tumor acabó adquiriendo resistencias y le hicimos un análisis molecular al tumor de azucena, lo que se llama una secuenciación masiva, donde exploramos más de 300 genes, 300 posibles alteraciones que pueda tener el tumor, y detectamos una para la que tenemos la posibilidad de atacar directamente.
¿Qué es en la que estáis?
Que es en la que estamos ahora, es lo que se llama una terapia dirigida. Entonces, es un tratamiento con una pastilla que va dirigida a esa alteración que tiene el tumor de azucena.
¿Ese tipo de terapias, por ahora, son solo para cáncer de mama?
No, de hecho este ensayo engloba todos los tipos de tumor, ¿vale? Lo que pasa es que sí que tienen que compartir la característica de tener esta alteración molecular concreta. Ahora, lo que tendemos mucho en oncología es lo que se llama la medicina personalizada o de precisión, que es que ya enfocamos los tratamientos a alteraciones concretas o dirigidas que pueda tener un paciente. Ya no generalizamos, o no se tiende tanto a generalizar en cáncer de mama, sino sabemos que dentro del cáncer de mama puede haber más de 100 enfermedades diferentes que se comportan de manera diferente, y yo siempre digo que hay que individualizar cada caso.
Y la pregunta del millón, dentro de 5 años, ¿cómo va a ser esto?
Pues yo muchas veces lo comento con los pacientes. Participar en un ensayo es como estar en la medicina del futuro, ¿vale? Porque yo tengo la certeza absoluta de que este fármaco en 5 años pues estará comercializado, y lo que hoy llamamos una terapia experimental, en 5 o 10 años a veces se puede ralentizar un poco por temas burocráticos, esto acabará siendo una terapia estándar.
Gracias por estar ahí, doctor.
Nada, a ustedes.
El tratamiento de azucena sale de la unidad CRIS de Nuevas Terapias Experimentales. El doctor Alberto Ocaña es oncólogo, director de esta unidad. ¿Dónde estamos, Alberto?
Pues mira, Ángel, estamos en la unidad CRIS de Nuevas Terapias Experimentales, y justamente estamos en la parte clínica, donde a los pacientes se les prueba nuevos ensayos clínicos fase 1, es decir, nuevas terapias. La unidad está constituida en una parte clínica, que es esta, una parte de tratamiento. Luego está la unidad de química computacional y después el laboratorio de biología molecular.
Química computacional. ¿Pero venimos a hablar de química y de medicina o de ordenadores y tecnología?
Bueno, es que cada vez más la inteligencia artificial se está empezando a usar para acelerar los procesos. Nosotros usamos inteligencia artificial para diseñar nuevas moléculas, descubrir nuevos fármacos, y ahora queremos también instaurarla para seleccionar los pacientes que se pueden beneficiar más de un determinado tratamiento.
Debo confesarlo. Cuando hace un par de meses conocí al doctor Alberto Ocaña, lo que me llamó la atención fue el proyecto de inteligencia artificial, y fue cuando dijimos, coño, eso me lo tienes que enseñar directamente allí. No sé si en el laboratorio o en la sala de pantallas, no sé cómo decirlo. ¿Vamos para allá?
Sí, sí, por supuesto.
Venga. Esta unidad CRIS de Nuevas Terapias Experimentales es pionera en el tratamiento contra el cáncer. ¿Por qué?
Bueno, es pionera por dos razones. La primera es porque estamos probando nuevos fármacos a nuestros pacientes, y la segunda es porque además también estamos diseñando compuestos químicos en un hospital público, es decir, creando fármacos nuevos en un hospital público y probándolos directamente en un hospital público. Y eso realmente en España no hay ningún sitio que se haga, y en Europa hay muy pocos lugares donde dentro de un propio hospital se diseñan compuestos químicos y se evalúen a ver si funciona.
Permíteme la pregunta, ¿eh? Esto cuesta muchísimo dinero.
Bueno, la verdad es que sí, todo cuesta dinero, sobre todo porque la investigación es cara. Tenemos la suerte de tener la financiación de CRIS contra el cáncer, que es una fundación que además arriesga a la hora de dar proyectos, porque tiene el riesgo de hacer cosas nuevas, muy innovadoras, siempre es más arriesgado, y nos sentimos afortunados.
Habéis dado un paso de gigante, y quiero que profundices en lo que puedas, en la unidad CRIS de nuevas terapias experimentales, con un laboratorio de química computacional. Tú lo apuntabas, utilizáis la inteligencia artificial y el Big Data. ¿Cómo? Y que yo lo entienda, que eso te va a costar mucho.
Bueno, primero lo que tenemos que identificar cuáles son las alteraciones moleculares que generan un cáncer. Es decir, qué hace que nuestros genes se alteren para producir un cáncer. Una vez que tenemos esa gen y esa proteína y la hemos identificado, tenemos que ver cómo deja de funcionar. Para ver cómo deja de funcionar, tenemos que crear o bien una estructura biológica o un compuesto químico que se dirija sobre la zona funcional de la proteína y la pare, la haga inactiva. Entonces nosotros utilizamos inteligencia artificial con millones de compuestos químicos que por un método de cribado virtual van poniéndose en el lugar de la proteína y evaluamos la energía que produce y vemos cuál de ellos puede ser el que mejor funcionase como fármaco. Una vez que lo identificamos, lo probamos directamente aquí y vemos si es válido.
¿Cómo utilizáis la inteligencia artificial? Quiero decir, ¿qué datos metéis? ¿Qué os responde?
Se pueden probar diferentes métodos. El método clásico virtual de docking lo que hace es evaluar millones de estructuras químicas que se unirían a una estructura tridimensional y se mediría la fuerza de interacción física que produce y luego se optimizaría. Luego hay otro método que en el que, si ya sabemos cuál es el ligando que actúa sobre esa proteína, cogemos las estructuras, las zonas de ese ligando que se unen a la proteína y sobre esa las diseñamos. Realmente son redes neuronales donde necesitas muchísimas entradas, muchísimas salidas. O también se puede hacer lo que es aprendizaje profundo, es diseñar un compuesto químico de cero basándote en las zonas que realmente se están uniendo a la proteína y se va generando una estructura que no existía.
¿Cuánto tiempo se tarda desde que un paciente llega a esta prueba y empecéis a aplicarle uno de los medicamentos que hacéis aquí?
Bueno, nosotros los medicamentos que hacemos aquí todavía no los probamos a pacientes porque requerirían unos procesos más avanzados regulatorios, ¿no? Lo que estamos intentando utilizar, y vamos a empezar a hacerlo a partir del año que viene con inteligencia artificial, es machear los datos genómicos de todos los pacientes.
¿Qué es machear?
Juntar los datos genómicos de todos los pacientes con todos los fármacos que existen. Y de ese modo no tenemos que ir buscando, como decía el doctor Bartolomé, paciente por paciente si tiene esta alteración molecular, ¿no? En ese caso, el programa automáticamente, desde que entra un paciente, nos va a decir que existe este fármaco para cuando deje de funcionar otro fármaco anterior.
Me llama la atención en este laboratorio que hay más ordenadores que tubos de ensayo.
Bueno, los ordenadores están aquí al lado, pero ahora mismo lo que hace más avanzar ese mundo es la información y cómo la información se procesa. Y entonces los ordenadores es la forma de procesar información, y realmente quien tiene éxito es quien tiene mucha información y quien sabe procesarla.
Y la última, si me llama la atención los ordenadores, va de la mano, me llama la atención lo joven que es aquí todo el mundo. Vamos, permíteme, tú no estás mal, pero quiero decir, aquí hay gente de veintitantos.
Bueno, pues para nosotros es una suerte que haya gente joven, porque siempre el talento está en la gente más joven, que tiene más trayectoria, pero a veces incluso se nos ha visto mal por ser gente tan joven, ¿no? Pero bueno, yo creo que es absolutamente un acierto que la gente sea joven, se desarrolle, tenga futuro y tenga muchas ganas.
Te iba a preguntar la última. Te iba a preguntar si esto es el futuro. No, ya es el presente.
Yo diría que el futuro es desarrollarlo. Ahora mismo estamos en las etapas de empezar el desarrollo. El futuro es cuando llegue a un plató de desarrollo y entonces en ese momento, digamos, hay que usar que computación cuántica o hay que usar otras cosas que ni siquiera pensamos ahora, ¿no? Y que quizás sí hay gente que lo sepa en Estados Unidos, pero ahora nosotros ni siquiera lo sabemos.
¿Cuánto va a tardar eso?
Ah, yo no creo que mucho. Yo creo que en 10 años la inteligencia artificial se va a instaurar de un modo total. Todas las áreas, todas las disciplinas.
Alberto Ocaña, oncólogo, director de la unidad CRIS de nuevas terapias experimentales en el clínico de toda la vida. Gracias, Alberto.
Ya, gracias a vosotros por vuestro interés.
Perdona, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Igor López y bueno, soy biólogo bioinformático y estoy aquí en el departamento de química computacional macheando genes y calculando algoritmos. Aquí estamos viendo la estructura de una proteína, bueno, en cómo interacciona con un fármaco, en este caso la Parevi, para ver cómo puede influenciar en la biología del paciente. Bueno, formo parte de la plantilla como bioinformático.
Pues yo soy Adrián San Vicente y nada, estoy aquí en calidad de biólogo, llevo trabajando con Alberto ya unos años, estoy un poco entre el laboratorio y ayudando un poquito a Igor.
¿Cuántos años tienes?
30, no lo parezco, pero tengo 30.
Hola, pues yo soy Lucía Paniagua y soy doctora en bioquímica y biología molecular.
¿Cuántos años tienes?
31. Y nada, yo lo que estoy haciendo ahora es probar unos inhibidores de PAR y también estoy haciendo como ella un Western blot para ver si efectivamente estos fármacos inhiben esta proteína que queremos inhibir para producir la muerte en las células tumorales.
Esta unidad CRIS de nuevas terapias experimentales con el laboratorio CRIS de química computacional del Hospital Clínico San Carlos está en marcha gracias a la Fundación CRIS. Marta Cardona es la directora de la Fundación CRIS contra el cáncer. Marta, una pregunta que parece obvia, pero no hay que parar de insistir. ¿Todo pasa por la investigación?
Pues sí, todo pasa por la investigación, porque al final los pacientes que hoy responden a tratamientos convencionales fue porque hace 10 años alguien investigó y desarrolló ese tratamiento que, como decía antes el doctor, pues es ahora convencional, pero sí, todo pasa por la investigación. Estamos convencidos desde CRIS contra el cáncer que podremos terminar con todos los tipos de cáncer en un medio plazo, ¿no?
¿Qué es un medio plazo?
Un medio plazo, a veces estamos hablando hasta de 20 años. No, exactamente no todos, pero yo creo que la gran mayoría, porque sí que es cierto que así como se ha investigado mucho en mama y gracias a eso la supervivencia ha aumentado, pero todavía nos queda esa pequeña parte, es cierto que hay otros cánceres que la supervivencia es bajísima y que todavía no hemos dado con la tecla o con alternativas.
Cancer Research and Innovation in Science, esos son las siglas de la Fundación CRIS. ¿Qué es?
Pues esto es el nombre de la fundación, lo pusimos CRIS contra el cáncer como si fuera una persona, porque queríamos acercar la investigación a las personas, ¿no? No instituto de investigación que a veces parece esos entes con esas personas tan maravillosas que son magos de la ciencia que consiguen cosas, lo queríamos acercar. Y para nosotros CRIS somos todos, es el paciente, es el médico, es el familiar, o sea, el socio, el donante, la empresa que colabora, somos todos.
Permíteme datos. En sus 14 años de vida, la Fundación CRIS ha invertido 64 millones de euros en investigación. Ha desarrollado casi 500 ensayos clínicos, 153 líneas de trabajo. Ha apoyado a más de 300 científicos e investigadores. Más de 8.000 pacientes se han beneficiado de estos ensayos. Y claro, la pregunta es muy sencilla. ¿Quién paga todo esto?
Pues esto lo paga la sociedad civil, o sea, es decir, los donantes que tenemos, que forman parte de CRIS, los 85.000 socios que vamos creciendo año a año, porque nosotros siempre aprovechamos para pedir socios para la fundación, que son unos fondos que van dirigidos a este tipo de proyectos, que son tangibles, que salvan vidas y bueno, y además aquí tenemos totalmente el hecho. También empresas colaboradoras, recibimos herencias y testamentos de, bueno, herencias y legados de personas que quieren dejar la huella en la parte de la investigación.
Por supuesto, los protagonistas de esta historia y quien va dirigido es a los pacientes. Faltaría más, pero el nivel de estos investigadores es inenarrable.
Es increíble.
No, y luego les ves y parecen gente normal y corriente.
Sí, sí, no son solo médicos. O sea, tienen una vocación ahí diferente, que es la vocación como investigador, que no tiran la toalla y que están hasta el final. Y ahí sí que nosotros estamos muy orgullosos de la Fundación CRIS, que hemos pues organizado un comité nacional y uno internacional con gente muy reconocida que sabe seleccionar los mejores proyectos a los mejores investigadores, ya no solamente los consagrados, sino también personas jóvenes, como en este caso el doctor Bartolomé, que habéis escuchado antes. Y bueno, y la verdad es que esto es, yo creo que es el futuro para terminar con el cáncer.
Y la última, Marta, ¿dónde se puede ver ese cartelito de colores Fundación CRIS? ¿Dónde trabajáis?
Pues trabajamos, o sea, realmente el equipo que trabaja en Fundación CRIS somos muy pequeños, una estructura mínima, pero trabajamos en casi 15 países con muchísimos centros de investigación y hospitales, porque también estamos constituidos en Reino Unido y en Francia. Bueno, cada año creciendo y con unos proyectos súper importantes y que esperamos que la gente se sume a CRIS para conseguirlo, porque cuanto antes tengamos los recursos, antes terminaremos. O sea, es una cuestión de tiempo
y de dinero.
Y de dinero, efectivamente.
Marta Cardona, directora de la Fundación CRIS contra el Cáncer. Gracias y suerte.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hace tiempo alguien me dijo cuál era mejor remedio. Cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo.
Como ves, la financiación, el dinero, es vital, nunca mejor dicho, para la investigación. Por eso, si quieres ayudar, apunta a la dirección criscáncer.org. criscáncer.org. Porque al cáncer se le combate solo y fundamentalmente con investigación.